Ritmos circadianos y depresión. Cronobiología nuevamente aquí en No Toquen Nada, con una de nuestras columnistas, la otra ahí en viaje.
Llegando.
Bueno,
ya
muy bien. Bueno, Betty Natacino está con nosotros. Como siempre, Betina, buen día. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Hoy tenemos invitada, que ya habíamos dicho, pero la vamos a presentar, Valentina Paz. Valentina, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Valentina? Licenciada en psicología, magíster y doctora en ciencias biológicas por el PDCIVA. Profesora adjunta en Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y ahora Betina nos cuenta un poco de por qué está vinculada a este tema, ¿no? Las cuentan las dos. Primero, sí. ¿Cómo la reclutaron a la Facultad de Ciencias?
Eso era mi primera aclaración, que ya los escuché hoy de mañana. Y vino solita. Ella vino solita, no fue un reclutamiento activo.
Que puede ser, que está muy bien. Igual.
No está mal, pero en este caso, ella vino solita.
Bueno, muy bien.
Y nosotras felices. Felices de este reclutamiento, así como voluntario,
muy bien.
Así que buenísimo. Bueno, nada, como esa introducción que hacemos siempre como para ponernos a tono, ¿no? Varias veces, en varias columnas, hemos hablado de la importancia del alineamiento, de alguna manera, del reloj biológico, tanto con las claves ambientales como con la sincronización, el alineamiento interno de los distintos, de las distintas funciones, ¿no? En esto de que el reloj coordina, comanda una serie de funciones bioquímicas, comportamentales, metabólicas, ¿no? Y lo hablamos la columna anterior, cuando hablamos de personal de la salud, esa gran paradoja de que relojes desalineados, desajustados, de alguna manera, generan consecuencias a nivel de la salud, ¿no? Hablamos de más riesgo cardiovascular, más riesgo de síndrome metabólico, fatiga, o sea, una serie de cosas.
Con una milhojas de paradojas que había ahí, que
exacto,
era personal de salud, ¿no?
El personal de la salud totalmente tironeado hacia lugares complicados.
Sí, desajustado, ¿no? Y bueno, y todas las consecuencias que eso tiene. Ahora, es bastante más reciente empezar a pensar si esta desalineación de los relojes, si estos ritmos circadianos no tienen de alguna manera también un vínculo con otro tipo de salud, como por ejemplo la salud mental, ¿no? Es como muy obvio, muy evidente que tiene consecuencias a nivel de la salud física, pero ¿no tendrá también alguna consecuencia a nivel justamente de la salud mental? Bueno, y eso son investigaciones mucho más recientes. Estos ritmos, de alguna manera, hay mucha evidencia de que hay un vínculo entre depresión y ritmos circadianos, ¿sí? Que vienen como por distintos lados y de alguna manera bastante fragmentados, ¿no? Y eso nos pone como, o nos puso en un momento como para decir, bueno, hinquémosle el diente a esto, ¿qué pasa con los ritmos circadianos y la depresión? Pero capaz que Vale, es mejor que hables vos un poquito de qué es la depresión, capaz.
Claro,
¿no?
Explicar qué es la depresión para entender. Porque capaz que alguno que se durmió mal dos noches y está malhumorado,
exacto,
eso tampoco es la depresión.
No.
O sea, eso es una cosa que sentimos todos, pero no tiene que ver directamente con depresión.
Exacto. Sí, la depresión podríamos decir que es un estado, un trastorno del estado de ánimo. En realidad, sus características principales es una tristeza acentuada y anhedonia, que es la dificultad para experimentar placer. ¿Sí? Entonces la persona en general se siente más triste, tiene que ser un estado de ánimo que esté más bajo, que esté presente la mayoría de los días, en general se habla de por lo menos 2 semanas, ¿sí? Y a veces si no se ve tanto esta tristeza, se ve esta anhedonia, que es que la persona capaz que tenía un cierto hobby, salía a jugar al fútbol, le gustaba juntarse con amigos y de repente ya no lo está disfrutando, va obligado, ya tiene menos motivación de realizar estas actividades. Esos son los principales, pero en realidad también hay, por ejemplo, sentimientos de inutilidad frecuentes, culpa, revolver mucho como en el pasado, por qué hice esto o aquello, por qué dije esto. También afecta a nivel cognitivo, empiezan a aparecer dificultades para concentrarse a nivel laboral, como esta mente en blanco, dificultades para tomar decisiones, como darle muchas vueltas y no lograr como tomar una decisión. Y también aparecen, por ejemplo, ideas de muerte, ¿sí? Puede ser desesperanza, pensamientos ya más recurrentes de muerte o incluso intentos de autoeliminación. Y esto justamente, digamos, son de los síntomas que con consecuencias más graves.
Bien, por ahí la depresión, para entender. Ahora tenemos que ir a la vinculación.
Ahí va. Este vínculo entre depresión y ritmos circadianos tiene varias puntas, ¿sí? Por un lado, esto que hablamos de la disrupción circadiana, de los relojes desalineados, del desajuste que provocan, por ejemplo, los trabajos en turnos, también hemos hablado varias veces de eso, y sin llegar necesariamente a eso, a trabajos en turnos, a esa disrupción que es más crónica, puede pasar también con los horarios escolares y el tironeo de las demandas sociales muy tempranas en la mañana de personas que son muy tardías, ¿no? Tanto laborales como de estudio. Más exposición a la luz artificial en la noche. Todos esos factores se han vinculado con un aumento en los síntomas depresivos, ¿sí? Hay mayor riesgo y síntomas depresivos más severos cuanto más grave es esta disrupción circadiana. Por otro lado, también el estado de ánimo en personas que tienen depresión tiene a la vez cambios a lo largo del día, o sea, tiene su propia arritmicidad circadiana. En general se ha reportado que las personas tienen un menor ánimo en la mañana que mejora a lo largo del día. O sea, también en la dimensión temporal está presente inclusive en cuánto se manifiestan los síntomas.
La depresión hace que te cueste más la mañana, por ejemplo.
Exactamente, sí. Los síntomas en la mañana, todos estos que nombraba Vale, la anhedonia, el desgano, todo eso es más importante en la mañana y va mejorando. Eso siempre estamos hablando en general, ¿no? Okay,
correcto.
Y por otro lado, y ahí viene como un tema que es importante o que consideramos nosotras que es importante para Uruguay, es que en general la vespertinidad, las personas que son muy tardías, las personas a las que llamamos búhos, ¿se acuerdan? Se ha asociado la vespertinidad con mayor probabilidad de manifestar depresión, de presentar síntomas de depresión. Estas personas... A la vez, las personas que tienen depresión, los cronotipos más tardíos muestran mayor severidad de los síntomas. O sea, hay un vínculo ahí entre vespertinidad y depresión. Lo que no está claro de ese vínculo es si es la vespertinidad en sí misma lo que genera eso o está mediada por la propia disrupción. Porque hablamos varias veces que la vespertinidad en general en una sociedad que es muy matutina produce esta desalineación entre los relojes.
Entonces, es como la variante del huevo y la gallina, pero el búho y la depresión.
Exactamente. Que, por ejemplo, nosotros ese vínculo con el desempeño de los adolescentes lo logramos discriminar, lo logramos como disecar, que no era la vespertinidad en sí, sino la desincronía, el no estar demandado en un momento en que vos estás más lúcido. Todavía en esto no lo tenemos del todo claro.
Claro, lo demandado es importante. Ahora vamos a ir a las investigaciones. Más allá de eso, hay algunas situaciones que están describiendo que suenan muy de sentido común también. Por ejemplo, lo de la depresión en la mañana y lo demandado. En general es cuando la sociedad demanda, o esta sociedad matutina demanda a la persona. Uno puede estar a las 7 de la tarde tirado en un sillón y no tiene esa demanda capaz que tiene la mañana, de trabajo, del estudio, de la familia, de hacer las cosas. Uno está tironeado por la demanda en un momento que no le da.
Exactamente.
¿No? Entonces tiene sentido también que te angusties más ahí. No estoy dando una investigación, es simplemente una impresión de algo que suena muy lógico, ¿no?
Exacto, pero es tal cual. Todavía no logramos como... desagregar estos dos factores, ¿no? Entonces, es como decía el sueco recién, es una cosa como que vuelve,
claro,
como okay, se muerde la cola en sí.
Bueno, pero hay investigaciones hechas, pero y hay investigaciones de ustedes, hay investigaciones de ustedes que tomó Valentina, sí, realizadas, sí. Y ahí vamos a, por lo menos, a ver qué tenemos ahí.
Bien, sí, las investigaciones, queríamos resaltar que hay como dos antecedentes importantes. Sí. Esto que decía Betina, digamos que sabemos que nuestra población es extremadamente tardía, entonces eso genera como un modelo muy ventajoso de estudio disecar esta relación entre la vespertinidad, claro, y la depresión. Y además esto que comentaba yo del suicidio, sabemos que en nuestro país está en una de las tenemos altas tasas de suicidio, incluso es de las regiones con más tasas de suicidio en Latinoamérica. Y las personas con depresión tienen hasta 20 veces más riesgo de cometer suicidio que las personas sin depresión. Entonces también esto demuestra como la necesidad de estudiar este tema y el impacto a nivel de la salud. Y bueno, quería mostrarles hoy un poco algunas investigaciones que surgieron en el marco de mi doctorado. En realidad, como decía, yo soy psicóloga, pero hice mi formación de posgrado en neurociencias y un poco vinculé por primera vez acá en el país lo que tiene que ver con el mundo de la cronobiología y la salud mental.
Te interesó y fuiste a buscarlas a la Facultad de Ciencias.
Exacto. Y ella no lo va a decir, entonces lo digo yo. que en definitiva, Vale, es la primera psicóloga en el país hizo un doctorado en cronobiología humana. O sea, es la primera persona que tiene esa formación y que ha, de alguna manera, juntado esos dos mundos en una investigación doctoral.
Bien, muy interesante.
Ella no lo iba a decir.
Y tal cual fue así, la fui a buscar. O sea, yo ya tenía como todo el bagaje de salud mental por mi formación, ya también en mi maestría había estudiado la depresión y que quería unirlo con sueño. Entonces empecé a buscar, bueno, quiénes son las expertas en este tema, en ritmos, en sueños, acá, en sueño acá en el país. Hicimos como un equipo con Ana y Bettina y también con una investigadora de Reino Unido, que es Victoria Garfield, que ella también es psicóloga y también trabaja en todo lo que es la epidemiología del sueño y su vínculo con la salud mental.
Y es uruguayo...
Inglesa. Exacto, digamos, de ambas.
Mitad. Ah, mira.
Sí, exacto. Sí. Nacida acá, pero hace muchos años allá y bueno, nacionalizada. Sí,
sirvió de nexo.
Una tremenda colaboración. La verdad que fue un placer. El equipo fue un... Es un equipo increíble.
Bueno, vamos a las investigaciones son obviamente más extensas, pero por lo menos titulares de lo que hicieron y lo que encontraron, ¿no?
Sí. Bueno, hoy traemos una de esas investigaciones que en realidad fue en población universitaria, estudiantes y egresados universitarios, jóvenes de 18 a 35 años, en esto también de estudiar la juventud como modelo. Y lo que hicimos fue aplicar una serie de cuestionarios de salud mental con foco en depresión y también sobre patrones de sueño y circadianos. Usamos altimetría, que ustedes ya han conversado, que permite registrar la actividad locomotora y la exposición a la luz de los participantes.
Salir del terreno de lo declarativo y ir a datos más duros.
Exacto, a los datos más objetivos.
De los pulseras, sí, digamos.
Es como un dispositivo pulsera que eso registra movimientos y eso nos permite, a través de distintos algoritmos, detectar periodos de sueño, periodos de reposo, intensidad de actividad.
Bien.
Y también usamos algunos marcadores más fisiológicos, tomamos muestras de saliva para la determinación de melatonina, que es la hormona de la noche, y también de cortisol, que es una hormona muy asociada a la alerta en la mañana, pero también al estrés. Y bueno, los resultados principales que pudimos concluir, por un lado esto que traía Bettina, hay como una clara asociación entre la vespertinidad y los síntomas depresivos. Esto no podemos decir que sea causal, pero sí una asociación fuerte que incluso después verificamos en otros estudios con otras poblaciones. También vimos que las personas con depresión, estos jóvenes en realidad no tenían necesariamente un diagnóstico, incluso no estaban consumiendo psicofármacos, ese era un criterio de exclusión, las personas que consumían psicofármacos no podían participar, pero sí tenían síntomas claros de depresión, incluso algunos bastante graves. Y estas personas presentaban alteraciones en sus patrones de sueño, una peor calidad de sueño, dormían menos horas por noche, también tenían más síntomas de insomnio.
Tenían, digamos, marcadores de depresión, pero no estaban diagnosticados y no se autopercibían como deprimidos en muchos casos.
Bueno, en realidad nosotros cuando los convocamos, hacemos una convocatoria a personas que presenten síntomas.
Sí,
entonces hay como un sesgo de que las personas más interesadas o que capaz que estén pensando en esto se acercan. Muchos lo traen, digamos, como sí. Y yo estoy pensando en esto, pero no necesariamente estaban consumiendo psicofármacos, algunos sí en consulta psicológica. Okay. Nosotros igualmente aclarar que a todas estas personas que presentaban esta sintomatología las derivamos para que justamente empezaran a tener una atención. También vimos que mostraban mayor disfunción diurna, es decir, sentían más somnolencia durante el día y también menor ánimo cuando realizaban actividades día a día. Y a nivel fisiológico encontramos cosas bastante interesantes. Por un lado, menor nivel de cortisol al despertar.
Esto se mide.
Nosotros lo hicimos a través de la saliva y se cuantifica en colaboración con el Instituto de Higiene los valores de cortisol. Nosotros lo hicimos de 8 a 9 de la mañana en tres momentos para ver cómo era ese cortisol cuando se despertaban las personas. Que es el momento donde hay más secreción, que esperarías como el mayor pico.
Sí. Claro, el cortisol es la hormona de la alerta, justamente es la que nos pone como... Sí, ¿no? Sí. En el momento que nos despertamos tiene un nivel, a la media hora está en su pico máximo y después se estabiliza, ¿no? Pero es como justamente esa hormona de la vigilia, de la alerta, ¿no? Entonces lo que encontramos en estos participantes con síntomas de depresión es que todos esos niveles de cortisol, si bien tenían su curvita que sube a la media hora y no sé qué, estaba por debajo. O sea, estaba como más planchadito.
El diminutivo, ¿sí?, se lo cuente, era una curvita.
y de niveles más bajos, además. Entonces, eso realmente es un hallazgo, porque los niveles de cortisol en general no están muy claros cómo funcionan en estas poblaciones. Entonces, fue tan claro y tan neto, digamos, el resultado, que realmente nos dio una muy buena pista que puede también estar asociado con eso de que en la mañana todo cuesta más. O sea, hay un nivel de alerta, de atención, de estrés, del estrés bien entendido, ¿no?
Sí, de tensión competitiva.
Exacto, de esa atención para encarar el día que está disminuida.
Pero el organismo no está preparado para responder a eso. Ese organismo no está preparado para responder a esa demanda de tensión.
Exacto, de porque
es lo que está sugiriendo.
Porque su hormona que genera eso, okay, está más bajita.
Ok.
Claro, y de esta manera lo que hicimos también fue corroborar todo esto que las personas nos decían a nivel de autorreporte, ¿no? Que, exacto, nos mencionaban que, bueno, que tenían somnolencia, insomnio, ¿no? Menor estado de ánimo, todo esto lo vemos también a nivel fisiológico. Y después también a nivel de la melatonina, nosotros calculamos lo que es el inicio de secreción de melatonina en condiciones de luz tenue, que es como se considera hoy en día el mejor indicador de lo que es la ritmicidad endógena, ¿sí? Del ritmo endógeno del sistema. Y acá fue interesante porque nosotros teníamos como teorías de que, bueno, si estas personas eran más vespertinas, íbamos a encontrar también un retraso en el inicio de secreción, que es lo que un poco se ve en los estudios previos, y sin embargo no encontramos ninguna diferencia a nivel de las personas con depresión versus las personas que no tenían esta sintomatología. Y bueno, ahí un poco intentando como descifrar qué estaba pasando, por qué no encontramos el que es el mejor indicador, claro, no nos estaba dando resultados.
Claro, cuando ahí hay como una especie de incongruencia entre que hay una vespertinidad comportamental en que las personas realmente son más vespertinas porque ubican su sueño más tarde, pero después eso no se corresponde con los parámetros fisiológicos, ¿no? Entonces, ahí, digo, esto no tenemos la respuesta. O sea, no sabemos qué está pasando.
Se abrió una ventana inesperada.
Pero exactamente, de alguna manera es un resultado que a nosotras nos sorprendió, que todavía estamos como analizando y estudiando a ver qué puede estar pasando ahí, pero sí este vínculo entre depresión y vespertinidad se ve reflejado de vuelta, ¿no? O sea, Vale, cuando Vale contaba que esta es una de sus partes de la tesis de doctorado, pero la otra parte que la hizo con una población en Reino Unido con datos de este gran base biomédica del UK Biobank, que tiene 500,000 de personas, y ahí fue una audacia increíble de Vale, de con ese background de psicología meterse en epidemiología genética, ¿no? Y ahí toda mi admiración para Vale, de haberse arriesgado a meterse en un tema que era totalmente nuevo en su formación, de lo cual tuvo que aprender un montón de cosas. Y ahí estuvo Vicky Garfield como un tremendo apoyo. Y además arriesgarse a ese terreno que es totalmente nuevo también en Uruguay, ¿no? Y ahí, en ese estudio de una población que no tiene tendencia a la vespertinidad, ahí sí se pueden encontrar algunas asociaciones en las que sí podemos decir que hay causalidad. Y ahí los cronotipos más tempranos están más presentes, con menos riesgo de depresión. Entonces, ahí pasamos de esto que decía Vale al principio. En nuestro experimento entre comillas, sí, nosotros no podemos hablar de causalidad, no podemos decir que la vespertinidad genera depresión, porque seguramente hay un vínculo que es bidireccional, pero no podemos hablar de causalidad, no sabemos qué es lo que
esa relación que existe.
Sí vemos una relación, y esto me parece que es bien importante. Otra cosa que nos deja como...
Pero esa relación coincide con lo que se ve cuando se analiza, claro, la población del biobank, que son 500,000 personas.
Exactamente, con 500,000 personas, en personas que no tienen, en una población, sí, que no tiene tendencia a la vespertinidad, o sea que son mayoritariamente matutinos, hay menores riesgos de depresión en las personas más matutinas. Entonces, ahí hay ya una causalidad que con estos métodos genéticos se puede establecer. Entonces, es como el paralelo, pero en espejo, digamos. Las personas más matutinas tienen menos riesgo de depresión en una asociación que sí tiene causalidad en ese caso. Entonces, esto de alguna manera, yo creo que, como decía el sueco recién, abre un montón como de ventanitas, de puertas, inclusive a una traslación de estos temas a la práctica clínica. ¿Por qué? Porque quizá nosotros de esta manera, estableciendo este vínculo entre ritmos circadianos y depresión, podamos generar inclusive algunas terapias que colaboren, que ayuden a otro tipo de terapias a alinear los relojes.
Pero por lo menos que la higiene del sueño sea una indicación temprana y contundente en un caso de depresión.
Exactamente, pero no solo la higiene del sueño, sino cómo alineamos el reloj. Y si volvemos a las primeras columnas, lo alineamos con luz. Entonces, la terapia lumínica, las terapias que generan rutinas y que ordenan distintos hábitos de alimentación, de ejercicio, de luz, o sea, que van algo así como poniendo los patitos en fila, digamos, pueden ayudar y pueden colaborar. Nadie dice que esto va a solamente pueda cambiar que una persona pase de estar deprimida a no estar deprimida, pero seguramente son terapias que ayudan.
Y vos decías que Valentina es pionera aquí en Uruguay desde la psicología para meterse en el área de cronobiología, pero estuvo por allá en el Reino Unido. Hay como una alianza ahí que se generó,
exacto.
Eso es muy interesante.
Sí, a partir de este equipo, digamos, que se formó cuando yo me acerco a Ana y Betina, ellas me invitan a un congreso que se iba a realizar acá en Colonia, esto fue 2019, y bueno, me invitan como para que conociera el área, a ver si me interesaba. Y ahí conocemos a Victoria Garfield, que venía de Reino Unido a dar una charla en este encuentro. Y bueno, de ahí, conversación, bueno, es uruguaya, y nos pusimos a conversar y salió la posibilidad de colaborar. Y ahí empezó una colaboración que hoy en día ya tiene más de 5 años y que ha rendido fruto con muchos trabajos en conjunto, publicaciones. Yo también ahora tengo un cargo honorario en la Universidad de Liverpool allá para colaborar con este equipo, entonces nos reunimos semanalmente, tenemos proyectos allá, estoy supervisando también estudiantes de la universidad de allá.
Lo hice todo como así, normal.
Con esa tranquilidad.
Es así. Es un alarde de interdisciplina donde tenemos una psicóloga que desemboca en epidemiología genética y una bióloga que termina haciendo un uso de una figura tan técnica de la psicología con una psicóloga sentada acá como lo de los patitos en fila.
Sí. Estamos con Betina y con Ana escuchando todo lo interesante que no me voy a meter en la edad de Valentina, pero lo ha hecho muy rápido, me parece todo, ¿no?
Muy
jovencísima. No,
muy
no,
rápido y muy bien.
Me puedo decir que es más joven que vos.
Podría ser mi hija.
Y por eso, de una generación muy joven y con todos los estudios, y bueno, y ya como dice, tutoreando gente en la Universidad de Liverpool, pero sobre todo con esa conexión que ya tiene muchos años con el Reino Unido para seguir investigando los temas, que esto ha sido lo que ha pasado con Betina y con Ana en este tiempo, que las conocemos, 10, 12 años, siempre llegan con nuevas y más investigaciones y con más generación de vínculos multidisciplinares e internacionales, porque las hemos visto de los congresos, de venir, de ir, y entonces también nos van aportando cada vez nueva información.
Casi que en tiempo real te traemos los datos.
Y ahí venimos para la audiencia y lo que tienen para decirles y preguntarles.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
En los años que tenemos aquí con Betina y con Ana, con Betina Tassino y Nacila escuchando de cronobiología, de los avances, las investigaciones, bueno, las políticas públicas que se pueden desarrollar y las que se están desarrollando o las que hay que impulsar para desarrollar, también hemos conocido a mucha gente vinculada de otras disciplinas que trabaja el tema, en este caso como Valentina Paz, que decías, desde la psicología, la primera que se mete en Uruguay con este tema, ¿no? Después hablaba ella de Reino Unido y todas estas vinculaciones que ya tienen más de 5 años con otras áreas, otras universidades del mundo, en este caso de Escocia, de Reino Unido, de Inglaterra, donde están trabajando el tema. Y en el caso de hoy, ritmos circadianos y depresión, algunas consultas, mensajes de la audiencia para Betina Tassino y Valentina Paz. Hoy Ana Silva, que estaba llegando a Montevideo, no nos acompaña.
Bien, hay consultas e historias para compartir, como la de Ivana, que dice: hice mi especialidad en ginecología por residencia en el 2009. En el 2010 la falta de sueño me llevó a un burnout, pues hacía 2 guardias semanales de 24 horas y también trabajaba fuera del hospital en un consultorio privado. Desde ese momento dejé de dormir apropiadamente. Me deprimía recurrentemente gracias a una estimada amiga y a mi terapeuta. Este año he logrado volver a dormir adecuadamente y mi calidad de vida cambió para bien. Es una mejora radical en todos los aspectos de mi vida. Bueno, decía gracias a las invitadas por sus aportes. Las sigo siempre. Bueno, después Después comentaba acá, Luqui, tengo TDA, somos más propensos a la depresión por ir en contra a nuestro ritmo circadiano, preguntaba. Me cuesta dormirme de noche, de mañana estoy con poco ánimo y pasado el mediodía me prendo y produzco tremendamente. Bueno, después comentaba, porque las escuchaba, decía, estoy en el horno.
No, me parece que de ahí lo que traía la primera oyente que leíste, Nadia, uh-huh. tiene que ver con lo que hablamos, la columna sí, anterior también, totalmente. Que estaba Ignacio Esteban, uh-huh. vinculado justamente a esta paradoja, cómo estos temas son recurrentes en personal de la salud, cómo las personas que tendrían que tener como estos temas más presentes, inclusive en su formación, muchas veces después la vida misma y el desempeño de la vida profesional la lleva justamente a que eso quede totalmente dejado de lado.
Sí, totalmente insalubre.
Claro, entonces hay justamente una disrupción importante en personal de la salud y eso trae aparejado, en este caso, también directamente problemas de salud mental, ¿no? Entonces, ¿cómo estos temas está buenísimo que también las personas lo conozcan? Porque es médica, seguramente allá en el fondo de su conocimiento eso estaba, claro. pero alguien sí, se lo tiene que decir, claro. Y la vida misma te lleva como sí, sí. a como esas rupturas.
Dice acá, me pasó, no tengo claro cuál fue la causa de mi depresión, si el dormir mal generó la depresión o la depresión barra ansiedad no me deja dormir bien y me genera insomnio. Bueno, es lo que...
Sí, exacto. En realidad, parte de estos trabajos tuvieron que ver con esto, con ver qué viene antes, ¿no?
Claro, el huevo
o la gallina. Y bueno, en lo que es insomnio, digamos, en depresión uno de los criterios diagnósticos es la presencia de insomnio o hipersomnia, digamos, eso es parte. Es algo que es histórico, que se sabe que hay un vínculo fuerte, pero como establecer causalidad no es tan fácil... Claro. Como que eso quedó un poco rezagado. Y bueno, en este estudio sí, un poco en la base de Reino Unido vimos que es ambos, es bidireccional, o sea, tener síntomas de insomnio une a ese puzzle y a esa complejidad y apoya al desarrollo de depresión, pero también la depresión termina influenciando y aumentando los síntomas
de insomnio. Es causal bidireccional.
Exacto, y ahí aparece algunas cosas que estuvimos conversando, la rumia, el estar, por ejemplo, en la cama pensando con pensamientos recurrentes, negativos, todo eso ayuda a que se dé el insomnio y que no podamos dormir y a todo el combo.
Bien, acá otra profesional de la salud, Susana, dice, soy licenciada de enfermería con formación y experiencia en salud mental. Me dedico a acompañamiento terapéutico a personas con diferentes dificultades en la salud mental y siempre asocio el tema del ritmo circadiano en la depresión o síntomas relacionados con la depresión. Lo he hablado con los psiquiatras tratantes y no he recibido mucha respuesta. Dice, felicito enormemente a estas profesionales que han estudiado el tema. Me preguntaba dónde encontrar el estudio, no sé si ya hay algo publicado como para poder dar algún...
Sí, o sea, por un lado está la tesis, digamos, que se puede ver en el repositorio Colibrí, que es el repositorio de la Universidad de la República, y si no, también algunas de estas publicaciones ya están online.
Pueden googlear
sí,
y también la recomendamos que hizo Betina recién, la columna anterior, que está titulada Todas las paradojas de la salud, del sueño, los profesionales de la salud, que...
Exacto.
Le va a venir mal, porque se va a sentir identificado.
Se va a deprimir, va a venir bien, por lo menos la información. Y creo que esto que decía esta oyente... nosotras justamente al detectar estas como quizás falta de información o de la relevancia, y esto no ocurre solo en Uruguay, ¿tá? El tema de que la dimensión temporal sea considerada en la práctica clínica es un movimiento como internacional de incorporar esa dimensión justamente a la salud, y para eso estamos trabajando hace... bueno, el año pasado fueron las jornadas de salud circadiana, que estuvo el sueco en esas jornadas. Desde el año anterior, en 2023, empezamos a generar un grupo interdisciplinario con profesionales de la salud de distintas áreas, médicos, nutricionistas, psicólogos, psicólogas, justamente para empezar a ver cómo de alguna manera estos temas pueden ir permeando en la práctica clínica. Y hoy en día estamos... con pacientes del Hospital de Clínica de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño, incorporando alguno de estos instrumentos. En la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño es dirigida por Ana Musetti, que es neumóloga, y estamos incorporando algunas de estas herramientas, por ejemplo, la medida de melatonina, la determinación de melatonina, la actimetría, en pacientes que tienen problemas respiratorios de sueño. Y bueno, de eso ya charlaremos en alguna de las.
Sí,
de
acá a veces preguntan, claro, del médico general, digamos, cómo derivar también, cómo preguntar. Siempre aclaramos en todas las columnas, en estas especialmente que tienen tema de salud, que esto no es una consulta médica, no es que le pregunten
y
a Betina.
Nosotras no somos médicas.
Claro, ni a Valentina que viene hoy, ¿qué pasa? Me levanto todos los días a las 3 de la mañana. Bueno, no es acá que vamos, lo van a resolver. Obviamente, sí, por el carril del médico general y hablándole, hay. Sí. Otros médicos, médicas sí. que pueden estudiar y ver qué pasa con
y
el
ojalá,
sueño, por ejemplo.
Ojalá en algún momento cualquier persona pueda recurrir a un médico y ese médico, médica de inclusive de medicina general, les diga, estaría buenísimo que hicieras la determinación de en qué momento es tu pico de melatonina, es el momento que te sube la melatonina. Porque muchas veces se receta melatonina, pero... en forma estudio. Totalmente aleatoria.
Pedir, sugerir eso.
Claro.
Vamos a insistir con la idea del PIN del personal sí. de salud biocrono-friendly.
Buen
para
día.
Que la gente lo pueda identificar y pueda pedir. No, pero mándame uno con PIN, uno que esté metido en estos temas.
Vamos a hacerlos.
Bueno, muy bien. Está bien. La campaña me parece muy bien. Después, gente que se ofrece como conejillo de Indias. Dos oyentes. Alicia dice, buen día, genio. Betina y Valentina, parece que me están describiendo. Me anoto como conejillo de Indias para estudiar mi cortisol y mi modorra matutina. Y otra que enseguida me pasó. No tengo claro cuál fue la causa de mi depresión, si el dormir mal es que no era depresión. Eso lo había leído nadie. Dice, si le sirve, me ofrezco como conejillo de
Divinas.
India por estos problemas. Dos, las anotamos acá.
La dejamos ahí.
Betina y Valentina, mil gracias. Con jet lag llegó Ana Silva. Ahí, seguramente con jet lag. La próxima va a estar con nosotros. No pudo llegar por el viaje de avión.
Se
pero
le atrasó el vuelo. Llegaba. Hizo todo el esfuerzo.
Un placer, Valentina, conocerte.
Gracias.
Valentina Paz, volveremos a molestarte.
Perfecto.
En cualquier momento con tantos estudios interesantes. Gracias a ambas.
Gracias. Nos vemos.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.